Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Bueno, a Javier lo sorprendió aquí el sonido. Habíamos salido del aire, nos dice Leonardo.
Sí, teníamos un pequeño problema con el
30 segundos del aire.
Con el sonido, ¿no?
Señor técnico de sonido.
Pero esa es la magia de la radio comunitaria en vivo.
Entonces vamos a repetir el sonido.
Volvamos a empezar. Bueno, al aire.
Vamos otra vez con el
al aire.
No, de una así. ¿Comienza Palabra y Cordillera?
No, ya vamos. Entonces salude, señor.
No, con Alfredo. Muy buenos días a todos los oyentes. Bienvenidos a Palabra y Cordillera. Hoy sábado 15 de mayo, y muy buenos días a los compañeros de la mesa.
Bueno, reitero también el saludo a ustedes, compañeros de la mesa, a John Alberto, que por cuestiones laborales no pudo estar hoy con nosotros, y a la gente que habita y labora el campo colombiano.
Yo quiero saludar a todos los oyentes, especialmente a aquellos que habitan territorio cercano a la cordillera de los Yariguíes, un lugar que hay que visitar, muy bonito por cierto, y pues como siempre, el placer de cada encuentro. Estamos acá para tratar esos temas de opinión que fueron noticias en el transcurso de la semana.
Yo le decía a Jorge Alfredo ahora en la parte que no se escuchó que algunas personas que nos escuchan a través de la 91.2 del FM, que es el dial que identifica a San Vicente Estéreo, pues nos han preguntado sobre la razón por la cual no salimos al aire hace 8 días, y me parece que vale la pena, pues la emisora comunitaria en común acuerdo con nosotros, y hubo consenso, mantuvo la decisión de transmitir en vivo una Eucaristía que celebraba los 25 años del Instituto Cristiano de Promoción Campesina, IPROC. Obviamente, como era al aire, no había posibilidad de pasar ambas cosas al tiempo. Sin embargo, la emisora, hay que comentar eso, nos facilitó todos los equipos técnicos para grabar el programa y colocarlo en internet para la gente que nos escucha a través del blog. Asimismo, hay la posibilidad de que la emisora abra un espacio en su parrilla de programación normal para pasar de manera pregrabada ese programa que hicieron Joanny y John, y que se trató sobre la participación indebida en política de los gobernantes.
Bueno, esta es una buena noticia. Desde hace 8 días la emisora está de nuevo en la red de internet, en la página www.sanvicentedechucuri.com, www.sanvicentedechucuri.com. Es una nueva página que se abrió en esta localidad y en la cual va a estar presente la radio comunitaria, de manera que va a ser posible que nos escuchen en otros lugares de la geografía nacional
en vivo.
Bien, sin más preámbulo, vamos a darle pistas a los oyentes sobre lo que va a ser el tema del día.
Es un mentiroso.
Andrés Felipe Arias te dice que salvador del agro nacional.
Paramilitarismo conduce a Uribe.
Los parapolíticos en Colombia son uribistas.
Acuerdos con las FARC.
Para uribistas.
Dar un ingreso seguro.
Cobarde.
Soy la patria.
Porque es un lacayo el presidente de Colombia.
Élites untadas de sangre y cocaína.
Ensañero.
Hay dos colombianos que creen que van a ganar con esto, pero se equivocan. Los conservadores de verdad y los colombianos acabaremos con ustedes dos y todo lo que representan.
No, qué finca tan linda tienes.
Si vieras la guerra que me ha costado. Antes ni se podía venir, María, con la ayuda de unos amigos.
Vicente y Mancuso. Ahora sí se puede venir.
No, qué buenos amigos los tuyos.
Siempre escoge al más efectivo.
¿Usted cree en yo? Uy, no me la ponga tan difícil. Yo tengo formación, desafortunadamente, en matemáticas y algo en física. Y eso tiende a hacerme muy escéptico. Digamos, yo no veo lo sobrenatural. Y yo tiendo a pensar que somos un grupo, pues, en el interior del cual no caben argumentos religiosos.
Bien, queridos oyentes, teníamos a tres audios que nos dan una pista de lo que va a ser el contenido de este programa de hoy, ¿no?
Los dos primeros son, el primero es un comercial, o es, sí, un comercial que promovía la candidatura de Andrés Felipe Arias, precisamente, o
sea, la consulta,
en la consulta conservadora. El segundo, Javier David, uh-huh, es...
Todos tres fueron bajados de internet.
Pero
el primero salió al aire en televisión. Ese segundo es un arreglo que hacen de la campaña de hace 4 años de Adelante Presidente para unos contradictores del presidente para Estados Unidos, y hacen un montaje donde lo subtitulan y diciendo que el presidente es amigo de Vicente Castaño y de Mancuso. Pues esa es como la propuesta que hace el comercial. Y la tercera es una edición de una pregunta que le hace yo, José Gabriel, a Antanas Mocus.
No es la edición, es la respuesta.
No, precisamente es parte de la campaña negra. Muestra, la campaña de Mocus muestra todo el video, y efectivamente el señor, el candidato, habla de muchas otras cosas, y esta gente coge a partes de la conversación y monta eso, y evidentemente pareciera que está diciendo que no cree en Dios. Además, como diría Jorge, un soberano sainete eso, pero han utilizado ese fragmento para hacer campaña en contra, pues, de...
Y a diferencia de los dos anteriores, no es un comercial.
Uh-huh. Pero se está viendo bastante, sí, en internet.
Es una información manipulada, descontextualizada.
Pues como ya lo podrán inferir los oyentes, el tema de hoy es un tema que se puso de moda hace algunos días con la llegada al país de un personaje para muchos siniestro como JJ Rendón. Sin embargo, eso no quiere decir que la propaganda negra en Colombia haya empezado a partir de la llegada a Colombia de este señor. Y como ya lo dije, es la propaganda negra.
Pero entonces, acá se acuerdan ustedes que se puso de moda antes, en el sentido que cuando hicimos el programa donde vino Javier Tolosa de invitado, que era sobre el fenómeno de Mocus, él como joven y estudiante universitario reclamaba la poca presencia de propuestas en las campañas. Y llegábamos al final del programa al acuerdo de que no solamente no habían propuestas, sino lo que se venía era esto, una serie, un cúmulo de propaganda insidiosa, y mientras algún día vamos a conocer la propuesta de cada uno de ellos, nos cuentan es lo malo de los otros.
Es decir, una propaganda dirigida, una información dirigida a crear una imagen negativa del contrario a partir de informaciones equivocadas o erróneas, manipuladas. Básicamente es así es como entendemos la propaganda negra.
Claro, y entonces sí, como dice Giovanni, cogió mucha fuerza a nivel nacional con la llegada del señor Rendón.
Y no solo con la llegada de Rendón, sino coincide con la campaña política. Yo diría que en principio casi toda esa publicidad es, si no es propaganda negra, es por lo menos engañosa, porque casi ninguna se ajusta a la realidad del país y a lo que se requiere. Pues obviamente son productos publicitarios que buscan vender una idea, un candidato, pero también algunos de ellos buscan señalar o dejar a su contendor, pues, mal parado. Mm. Es decir,
y vea que, por ejemplo, el primer audio, ustedes se acuerdan del comercial de Andrés Felipe Arias, en ese momento aparentemente no estaba el señor Rendón, pero la clase de propaganda, y puede ser esto ser propaganda negra contra el señor Rendón, ese es un problema muy complicado, pero pareciera que que tiene influencias de propaganda negra ese comercial, porque lo que hace es montar imágenes de opositores del gobierno y al final dice que su presidencia iba a ir dirigida a acabar a los jefes guerrilleros.
Por supuesto que tiene
influencias, es
propaganda negra y esa es la razón por la que fue retirada por el Consejo Nacional Electoral.
Lo que puede ser inexacto es que el asesor de ese comercial haya sido el señor Rendón.
Ya hemos acá dicho que no es que JJ Rendón sea el padre de la propaganda negra en el mundo.
JJ Rendón es un publicista venezolano muy famoso porque ha asesorado diferentes campañas políticas en Latinoamérica.
Entre ellas la de Alonso Salazar.
Entre ellas la de Alonso Salazar en Colombia, la del partido de la U anterior. También ahorita en Honduras fue el que asesoró en la campaña del presidente ganador después del golpe de Estado a Zelaya. Pero obviamente JJ Rendón no inventó la propaganda negra ni es el único publicista que recurre a esos métodos. Obviamente si uno mira otro tipo de publicidad hecha por otros publicistas, hecha por los mismos candidatos, además no es un producto exclusivo de los publicistas como tal. Cuando un personaje acusa a otro bajo falsos rumores, motivado por falsos rumores, está recurriendo a la propaganda negra. Y es curioso que en el caso, por ejemplo, de uno de los candidatos colombianos, que es Juan Manuel Santos, ustedes recuerdan ese episodio que siempre sale a relucir con Rafael Pardo, y es hace aproximadamente tres o cuatro años.
Cuatro años.
Puso a rodar un rumor, en el cual daba la sensación de que Pardo estaba aliado con la FARC, por ejemplo. Eso es un ejemplo de propaganda negra. Y lo puso a rodar Juan Manuel Santos, así lo hayan aclarado. Es curioso, ¿no? Parece que es un método muy recurrente.
No, y la política en general en Colombia, que es indecente, está llena. Es mucho más fácil encontrar ejemplos de propaganda negra que buenos ejemplos de política. En lo local, cada vez que se acerca una campaña, se llenan las calles del pueblo del panfleto de uno que habla pestes sobre su contrario y al otro día aparece el otro panfleto y las campañas son dedicadas a hacer...
A propósito, Jorge, de este evento que comenta usted de Rafael Pardo, y aun cuando en este programa no se tiene la intención de realizarle un juicio a JJ Rendón, ese episodio en particular sí se le atribuye a ese personaje, se considera obra intelectual de JJ. Sin embargo, a mí me parece que hablando un poco de esa publicidad negra, aun cuando se responsabiliza directamente a JJ, él nunca ha salido a desmentirlo. Lo que me hace pensar a mí que en el mundo de la política es de alguna manera un cliché realizar
eso no es exclusivo de Colombia, eso es importado. Además, ya Javier ahorita nos va a hablar un poco de unos referentes históricos del tema de la propaganda. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en la pasada campaña, cuando pues un sector tan extremo como el que representaba George Bush iba a peligro de perder las elecciones, como al final sucedió, a Obama le hicieron una guerra publicitaria también bastante fuerte, donde lo acusaban incluso de musulmán, de no ser norteamericano, y una serie de cosas y de rumores que se iban regando. Fíjese que eso no es exclusivo tampoco de Colombia. Yo creo que eso se da en todos los ámbitos donde hay una actividad política. Lo que pasa es que aquí tiene unas connotaciones supremamente delicadas, dada la realidad del país, la polarización, la situación del orden público, ese tipo de cosas. Cuando aquí a alguien lo acusan de terrorista, por ejemplo, bajo un rumor, con el simple intención de hacerle daño político, es gravísimo porque puede traer unas consecuencias más allá de las que inicialmente busque quien pega el rumor.
A mí particularmente en esta contienda donde se ha hablado mucho del tema, me parece hasta un acto de doble moral por parte de los candidatos, ¿no? Que estén exigiendo reglas de juego limpias en torno al proselitismo electoral.
No.
Pues esto, yo considero que si la política no es del todo limpia, y a mí me parece que en pro de conseguir ese objetivo viable o se puede admitir ese tipo de propaganda.
Hay una pregunta y es, ¿y la opinión pública qué? O sea, quienes recibimos la información, ¿cómo reaccionamos frente a esa frente a esa información malintencionada o falseada? Yo creo que el problema es que hay mucha gente, esa es una de mis teorías, que acepta y da por legítimo ese tipo de estrategias. Si uno le pregunta a alguno de los seguidores, probablemente a muchos de los seguidores de esas campañas, que eso es perfectamente legítimo, que está muy bien.
¿O será que el temor es que los votantes no tengan la capacidad de dilucidar?
Yo creo que la capacidad, sí, a mí me parece que es que se han perdido las barreras éticas. Y otra vez volvemos al tema que siempre tratamos en este programa, éticas y morales frente a los otros. Y mire que no es que nos estemos metiendo con una campaña en particular. El otro ejemplo, claro que no es propaganda negra, pero es publicidad falsa.
Claro, de Juan Manuel dicen que
el imitador
se hace...
del presidente Uribe, todos hemos escuchado muy frecuentemente esa publicidad en la radio nacional, en los canales en los canales privados de la radio, donde hay un imitador que, sin aclararlo, pues imita al presidente elogiando al candidato cuando eso es publicidad falseada.
Que Juan Manuel dicen que se ha hecho muchas cirugías y de
él dijo que
de antanas que no
él
se
dijo
hace
que era
entender.
Que la explicación que da Juan Manuel a la respuesta es que el posible futuro presidente de este país, además, es que había que ponerle un poquito de picardía. Incluso en una cadena bromeaban con el término picardía porque eso dice mucho. Picardía viene de pícaro.
Sí, pero yo escuché la entrevista al aire que se la hace Arismendi y sí dijo picardía, pero el periodista lo llevó, casi que lo acosan y el tipo dice la palabra picardía y después, pero primero dijo picante, utiliza varios y el periodista le sigue preguntando hasta que él dice, no, es un poquito de picardía y claro, no se puede aceptar un
pero
término de eso.
Pero para no ser tan susceptibles también hay que aclarar que la palabra picardía tiene sus acepciones en
y en ese sentido
idioma. Y uno puede decir, no, es que esto lo estoy haciendo con picardía, puede ser válido, pero el problema es que esa no es una explicación válida para una publicidad falsa.
Respecto al comentario de Giovanni de hace un rato de la doble moral, a mí me parece que tiene aplicación en el sentido de que no por excusarse que hay que evitar la propaganda negra, se debe evitar el debate o la deliberación, la confrontación en las campañas políticas. En un programa de radio esta semana hablaban de desnudar al contrario, de darle los suficientes argumentos en contra de su propuesta política para que la gente entienda las contradicciones. Eso no se puede perder, ¿sí? Pero cuando, eso sería doble moral, pero cuando...
Lo que pasa, Javier David, es que uno no se puede referir en términos de que no se puede perder, porque debate político, por lo menos en esta contienda electoral, no ha existido. O sea, yo pienso que lo que se debe pedir es que exista el debate
político
en primer lugar.
En términos de las ideas.
Por eso, pero ser... a eso es lo que me refiero de la doble moral. Entonces, como no ha habido, entonces hay una especie de acuerdo ahorita, de un pacto de no agresión, de no hablemos mal de la gente, pero entonces... ¿y las propuestas qué? Parecido sucedió con el tema de Venezuela, ¿sí? Que para evitar conversar de un tema que sí es estructural en este país, que es las relaciones con los vecinos, y como era incómodo y podía estar generando otras reacciones, hubo un acuerdo de que ahora no se hable de Venezuela.
Sin embargo, el tema de Venezuela es el ejemplo claro de cómo se usa la propaganda negra frente a una situación política en relación con Venezuela, y me imagino que en Venezuela es exactamente lo mismo. Obviamente, apelar a que todos los males de Colombia, o por lo menos los grandes peligros, vienen de Venezuela, por ejemplo, eso es propaganda negra, cuando no es exacto. Hay situaciones que nos afectan, pero no es exacto. O lo que hacen en Venezuela, tal vez poner a Colombia como el único y gran enemigo de Venezuela cuando ellos tienen unos problemas gravísimos que solucionar. Eso hace parte de lo que es una propaganda que desinforma y que desvía la atención de los verdaderos problemas.
A mí me parece que el fin de la propaganda negra, pues uno de los fines, ¿no?, es mantener de alguna manera eso que se ha llamado en Colombia el estado de opinión, ¿no?, parcializando la opinión de la gente en torno a una idea, como ya usted lo mencionaba, el caso de Venezuela, donde se han dicho muchísimas, muchísimas cosas que no corresponden con la realidad.
Aunque se, y aunque se niegue, pues muchos están apelando a Hugo Chávez como figura para poder esto...
Ahora, no estamos defendiendo a Chávez tampoco, ¿no? Ni estamos...
Luego porque lo que yo digo es que allá se hace exactamente lo mismo, se apela a Colombia para desviar la atención de otros problemas.
Pero yo sí, cada vez que Chávez tiene un problema dice que Colombia es el no sé, como el eje del mal, como se dice por Occidente.
En esa pelea de los jefes de gobierno yo sí defiendo es que nos perdemos la posibilidad de hablar de las relaciones internacionales. O sea, como lo banalizaron y lo pusieron en unos términos tan absolutamente bajos, pues entonces se suprimió ese tema y ya.
Pero volviendo a lo de la propaganda, yo creo que Giovanni señalaba algo, y es que como no hay debate de ideas, uno no puede asistir ni siquiera en esos debates o debaticos que han hecho en televisión, algunos de ellos, la mayoría son eso, más casi que simulacros, por muchas razones, pero nada más viendo uno una pelea entre Noemí Sanín y Juan Manuel Santos, como una pelea de vendedores de algo en la esquina, simplemente sin tener ideas que debatir, el uno acusando al otro de politiquero y de clientelista, pues es, además las dos campañas proclives al gobierno, eso es casi que es muy pobre, lo que refleja es una pobreza de las propuestas que tienen.
Fíjese, Jorge, que hablando un poco del debate, a mí me parece que ese reclamo que le hizo Rafael Pardo a Juan Manuel en torno a la propaganda negra, y que todos los personas que vimos el debate pues apreciamos, a mí me parece que eso fue lo que se puede rescatar de ese debate político, supuestamente, porque aun cuando ya habían pasado 4 años, en Colombia nunca se ha tenido la costumbre de pagar por la responsabilidad política que se tiene en los hechos. Y yo creo que ese era el momento de que Juan Manuel ofreciera al país una explicación en torno a esa inculpación que se hacía a Rafael Pardo. Sin embargo, pues pasó un poco desapercibido. A nuestros críticos les pareció que Rafael Pardo no debió haber hecho ese reclamo, que ya después de 4 años... Pero a mí me parece que sí debió haber hecho el reclamo y Juan Manuel debió haber dado una explicación.
Bueno, como el tema no es el debate, pero sí se origina en un hecho de propaganda negra o malintencionada, yo quiero poner de presente, yo no conozco todos los comerciales de la campaña de Mocos, bueno, ninguno de los candidatos, pero es a uno de los candidatos a los cuales se dice que se ha atacado más. No sé ustedes qué opinan,
sí,
de eso.
Pero esta semana también hay que recordarle a la audiencia que se acusa a la campaña verde de propaganda negra en contra de el pueblo democrático, cuando en una intervención deja entredicho que ese partido es proclive o blando en su relacionamiento con la subversión.
Recuerdo, vamos a ver si puedo recordar, me excusarán los oyentes, las declaraciones de Mocos, o la parte de las declaraciones, sí, que dice que no le interesaría una alianza con el pueblo, porque dentro de ese partido hay sectores que todavía no se han apartado muy bien del tema de la lucha violenta, o los métodos violentos. Y 3 días después, como siempre lo hace ese candidato, también sale a decir, no, yo no dije lo que dije, lo que pasa es que, además me parece que es una, y ya está comprobado que es una estrategia de ese candidato, digo cosas, pero luego como que me echo reversa y digo que me malinterpretaron. O sea, ya, eso es una prueba fehaciente que pareciera que es una estrategia de esa campaña, además porque no es ningún tonto el candidato Antanas Mocos, el doctor Mocos no es ningún bobo. Entonces, que primero dice una cosa y luego se echa para atrás. Lo mismo sucedió un poco con lo de el tema que le hicieron a él fuerte de su posible ateísmo. Sin embargo, además hay que aclararlo, ya recibió la bendición de Monseñor Rubiano, quien salió a aclarar nada más que, ni nada menos que el primado de Colombia. No solo aclaró que Antanas no era ateo, sino además que sería un muy buen presidente. Además le puso la cuñita, esa actitud.
Y que había comulgado con él.
Además, entonces, fíjese que eso ya por lo menos le quedó claro a la opinión.
Sí, pero entonces en este caso en particular tampoco podría decirse que la única campaña exenta de expresiones que agreden o que con comentarios no bien intencionados pueden generar daño a otras personas. Hasta ahora había quedado como censa, pero es que, Javier, con ese comentario también.
Si uno va a la realidad, ningún otro partido ha sido tan víctima de la propaganda negra como el Polo Democrático. Uh-huh. Absolutamente ningún otro partido, y eso tiene razón. O sea, mirándolo uno desde fuera, que no es de manera emotiva, por ejemplo, uno que no se considera militante del Polo, ni de esto ni de aquello, pero ha sido uno de los grupos más señalados, y es apenas obvio en una polarización como la nuestra que el grupo de izquierda que está por fuera del poder y que es aparentemente minoría o que es minoría, pues va a recibir toda la fuerza de la propaganda negra promovida por el Estado, por el gobierno, por los contrarios, etcétera.
Claro, y esa insinuación que hace el candidato del Partido Verde en la entrevista es incluso muy parecida a partes de los informes del DAS cuando investigan a integrantes del Polo Democrático, que a propósito esto tuvo un atentado mortal contra uno de sus líderes en Barranquilla.
En la ciudad de Barranquilla esta semana asesinaron a...
Yo a propósito de la propaganda negra estaba pensando que en Colombia esta siempre ha sido producto de los oficialismos, ¿no? Ha sido como parte exclusiva del oficialismo que se encuentra en el poder, y en este caso en particular que nos convoca, pues no ha sido la excepción. O sea,
el régimen de turno es el que tiene la propaganda negra como una herramienta una estrategia muy importante para sostenerse y para mantener a raya la oposición o a quienes se le atraviesen en el camino. Yo no sé si me adelanto, pero yo creía que Javier nos hablara, porque un ejemplo que le citan a uno siempre los historiadores y los conocedores del tema es el ejemplo del nazismo y del periodo de Hitler en el poder y del ascenso de los nazis y de todos esos regímenes totalitarios de Europa, incluyendo el de Mussolini. Y es como allá habían unos maestros precisamente de eso, de manipulación de la información, propagandistas que se dedicaban a desprestigiar a otros, entonces satanizar a los judíos, a los comunistas, a exaltar la raza aria, como bueno, todo lo que los males que lograron entronizar en el poder los nazis.
E incluso no es solo que yo pueda aclarar, porque nosotros hicimos un programa que es parecido y que fue muy bien ilustrado.
Ministro de la propaganda.
Ustedes nos explicó muy bien.
Ministro de la propaganda.
Entonces, cuando hicimos ese programa del estado de opinión, casi que le hicimos todo el recorrido histórico, entonces tal vez hoy no tendríamos necesidad de hacer otra vez el recorrido histórico, pero sí a nivel general, sí en Alemania. Están para este caso de la propaganda negra como los primeros indicios históricos, que incluso de manera paradójica en 1930 fue llamada por ellos, por la Gestapo, por el gobierno nazi, propaganda blanca, porque ellos creían firmemente que era el proyecto nazi, era bien intencionado, iba bien direccionado, y entonces hacían un cúmulo de propaganda a favor de ellos y la denominaron propaganda blanca, y después Goebbels y todo eso, pero ya ahora se cambia.
Yo lo que creo es que obviamente quien la ejerce, quien la ve como propaganda negra es la víctima, quien ejerce esos métodos pues obviamente cree que lo está haciendo, lo hace con la convicción de que lo hace a su favor y punto, y se acabó sin considerar más, me parece a mí.
Y que un acto de buena fe en la que deberían caer todos los candidatos, por ejemplo, en una campaña como la actual, es que de entrada, si una persona tiene la capacidad de decirle al pueblo, mire, yo soy candidato y vote por mí, debe haber un mínimo respeto por ese, debería haber un fuero de respeto hacia una figura que se expone públicamente a que lo elijan o no. Y ya que sea la gente a través de los argumentos la que después escoja, pero aparte que se exponen públicamente, es que esa es la primera de las exposiciones. Cuando yo digo quiero ser candidato, se le adorna esa exposición con afrentas malintencionadas.
Hay un ejemplo, valga la redundancia, excúsenme la redundancia, algo muy claro, y es cuando George Bush decide que el eje del mal está compuesto por Irán, por Corea y por... ¿cuál es? ¿Me recuerda el otro país?
Venezuela. Él dijo al final de su presidencia que Venezuela era parte del eje del mal.
Esa denominación de eje del mal es eso, es propaganda negra. Es como señalo a otro de una manera un poco clara para favorecer mis posturas. Igual estarán haciendo lo mismo en Irán. En Irán dicen que el mismo Chávez fue a decir que allá había estado Satán en la Asamblea de la ONU, refiriéndose a George Bush. Cosas como esas.
¿Qué tal si oímos nuestra primera canción?
Yo creo que sí, ya sí, está bien de...
Dancing and dangerous, Lily. I get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you, but I care more than I care to. And when you touch me with the fire in every finger, I get ideas, yes, ideas. And after we'd said goodnight, and then you linger, I kinda thank you, did I do? Your eyes are always saying the things you never say. I hope they will be saying that you could love me too. But that's the whole idea. Lovely idea that I'm falling in love with. Night, and then you linger, babe, I kind of think you, did I do? Yes. Adios, muchacha.
Bien, queridos oyentes, oíamos a Louis Armstrong con la canción Adiós Muchachos.
Este hijo de Nueva Orleans, un jazzista muy importante.
Bueno, ¿listo? Muy bien, entonces, ¿cómo continuamos nosotros nuestra conversación sobre el tema de...?
Yo les tenía la propuesta que a partir del tema de la propaganda negra de los nazis y todo ese tema histórico que la otra vez alcanzamos a tocar... habláramos un poco también de esa transformación moderna que tiene ese ejercicio y se ha convertido casi en una profesión de consultores políticos. El primero fue en Norteamérica, un señor llamado Joseph Napolitano, que incluso para el señor Rendón es su ídolo, ¿sí?
Porque es un manual de los pasos que deben seguir para
eso,
un éxito en una campaña publicitaria política.
Entonces él fue el que primero se hizo llamar consultor político, y a través de los 60 para acá, que fue el ejercicio de Napolitán, pues lo que se ha visto es que las campañas políticas son como en los reinados de belleza, que no gana la candidata sino el cirujano. Aquí no gana el candidato sino su asesor. Entonces a Rendón, cuando lo entrevistan, le preguntan sobre su carrera y él muestra como éxitos propios. No, es que gané en Honduras y hace 4 años gané en Colombia y esas Pero cosas.
Fíjese que, y volviendo al tema de la propaganda, miles de años atrás, 2000 años atrás, ya existía la propaganda política cuando los emperadores romanos, por ejemplo, iniciaron a esculpir sus figuras en las monedas. Por ejemplo, cuando hacían los famosos arcos del triunfo, los idealizaban y estaban ellos al frente de sus ejércitos aplastando algún pueblo bárbaro.
Y ya, Jorge, con otro nombre, pero ya existía lo que hoy podemos llamar la propaganda negra.
Estaba claro que era eso, que era hacer ver a los bárbaros, como por el solo término de bárbaro, un poco como nos lo han enseñado a nosotros, es eso, es peyorativo. Es decir, bárbaros eran todos aquellos que no hablaban latín, que no hablaban griego para los griegos y que no pertenecían a esa cultura, por ejemplo. Pero el tema de la propaganda, los emperadores la usaban siempre, ya cuando hacían esculpir sus estatuas ecuestres, las monedas.
Y el tema de la propaganda negra, para citar un caso concreto, por ejemplo, se me ocurre cuando Julio César era calumniado de alguna manera y entonces se murmuraba que era la mujer de todos los maridos, eso con el fin de legitimar su poder.
Y eso que ellos no eran tan moralistas en el tema...
Eran muy liberales, yo
creo. Cuando eso todavía no estaba el cristianismo, pues no sé, tal vez me equivoque.
No, con César no había llegado el cristianismo. Sí,
todavía no se había impuesto esa moral cristiana. Pero hace parte de eso, nada es raro. En Norteamérica sucede mucho eso, cuando le descubren a un candidato, por ejemplo, que tiene una aventura amorosa con alguien, casi siempre con una prostituta, tiene que renunciar a la candidatura.
Sí, son muy demócratas en Norteamérica.
Sucede con las figuras públicas, con los deportistas, con los artistas.
No solamente en Norteamérica, Jorge, para citar un... Eso es como extravagante, pero citando los ejemplos locales, acá San Vicente.
No, pero sin embargo, lo que pesa esa propaganda dentro de la vida de un hombre público, me estoy refiriendo a eso, a los hombres de la política, a los hombres, a las figuras públicas. Eso en Norteamérica parece ser que es más fuerte. Aquí ya, por ejemplo, cuando se meten con el cuento del posible ateísmo de Mocus, ya están metiéndose un poco en esos ámbitos de lo personal.
Otra expresión contemporánea de que se utiliza, que está relacionada con el tema que hoy tratamos, es las encuestas o la capacidad de medir, de sondear la opinión de la gente. Pues también en Norteamérica el señor George Gallup, que a propósito aquí hay una empresa medidora que se llama así.
Pues es Gallup.
Bueno, creó, tecnificó la posibilidad de medir qué estaba diciendo la gente, pero a través de ese ejercicio ya también se ha mostrado cómo las encuestas distorsionan e inducen a la gente a votar. Por ejemplo, no sé si es Gallup o
tema de la favorabilidad, el tema eso. De las preferencias, hay encuestas para todo.
Y hay unas preguntas en las encuestas que las llaman filtros. Es que no sabría si
como Gallup, la de la última encuesta de
quién es,
donde se les para era decir. Napoleón Franco.
Ah, bueno, ese es el hecho que iba a mencionar, Giovanni. Antes de la pregunta por quién va a votar o por quién no, le hacen una pregunta filtro tendenciosa. Entonces, por ejemplo,
pueden deducir la afinidad del encuestado.
Para ustedes,
sí. Y descartarlo como
encuestado. Sí, porque se les preguntaba si tenía la cédula inscrita. Y las personas más de 18 a 22 años no tienen la cédula inscrita. Por ejemplo, Y ese es el mayor.
Es decir, que esa encuesta iba a
favorecer a un candidato en particular.
Un candidato frente a otro.
Sí, y al principio, hace un mes, cuando lo del Parkinson de mocos, primero preguntaban, ¿usted conoce del tema de la enfermedad de mocos? Después preguntaba, ¿usted cree que la enfermedad o esa enfermedad limita la capacidad de gobernar? Y después, entre estos candidatos, ¿cuál sería el que usted votaría? Y ahí fue técnicamente la primera vez que puntuó alto Antanas Mockus en las encuestas. Entonces hay de todo un poco también con ese tema de la métrica de la opinión pública, que ahora, aparte que no tenemos propuesta, tenemos propaganda negra, se reduce la campaña a ver quién ganó, quién va puntuando en las encuestas.
Es curioso, a veces es hasta risible, ¿no? Aunque eso tiene su sentido dentro de la semiótica, dentro de la publicidad, entre toda esa estrategia con la cual se manipula hoy en día la información y la opinión.
Entonces, si ustedes algún día quieren ser alcaldes de San Vicente, tengan un buen dinerito para contratar un asesor y una
JJ Rendón
y una empresa encuestadora, bueno, ya no se preocupen por más nada.
Yo creo que aquí
no es necesario JJ, aquí es JJ
Rendón. Pero bueno, el caso es que la política está girando en torno de eso y se han desviado los grandes problemas y los verdaderos debates que a muchos nos agradaría escuchar, a todos los candidatos opinando seriamente sobre los grandes problemas de este país y no hablando algunas veces soberanas bobadas que escucha uno muy a menudo. Entonces se queda uno asombrado, si es este o esta puede llegar a ser el presidente de este país.
Es el momento de nuestra segunda pausa musical.
Sí, ahí les iba a hacer una consulta. Hay una canción que es tal vez la más famosa de este señor, What a Wonderful World, pero no sé si por ser tan conocida mejor escuchemos otra y porque ya la gente habrá tenido la oportunidad de escucharla muchas veces. Entonces, señor Giovanni, usted de las múltiples opciones de este jazzista, escoja cuál canción. Bueno, hoy es a la carta.
Marín de dos Pingüe.
O también, además que es bastante.
Bueno, yo no me hago ilusiones de que la hemos escuchado mucho. Pues aquí no todos.
Ah, bueno, entonces. Jorge quiere escuchar.
Creo que aquí hemos escuchado mucho Estrato 8 y El Campesino Embejucado, que es bellísima además. Entonces, no somos un auditorio tan experto en blues.
Ah, bueno, toca seguir conversando un poco,
Nueva Orleans.
Porque la parte donde se colocan los audios se desapareció.
Bueno, entonces aquí ha habido un problema, se nos embolató la música que Javier David nos había anunciado.
Con tanto cariño que la había preparado.
Yo quiero dejar el tema expuesto para el siguiente fragmento del programa. Y es el análisis de hacia qué personajes y hacia qué candidatos está dirigido especialmente ese tipo de propaganda y a quienes les hace más daño. Ya lo habíamos esbozado hace unos segunditos cuando nos referíamos al polo democrático, pero yo quiero referirme a un personaje que ha generado todo tipo de controversias, y es Piedad Córdoba. Creo que nadie más que esta mujer ha sido víctima. Dirán muchos, no, pero es que se lo merece porque ella se lo buscó. Pero no ha sido víctima de la propaganda negra promovida desde diferentes sectores de la sociedad y del Estado incluso. No está comprobado, ¿no?
Claro, y los que dicen que se lo merece o no, entonces, también son producto de una de las causas que tiene la propaganda negra, que es generar pasiones. Entonces alrededor de esa mujer están todas las pasiones que pueden haber.
Ahora sí, nos vamos con la música, Giovanni.
Sí, señor, nos vamos acá con Louis Armstrong.
I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill, and million until my dream came true. We shall see
on Blueberry Hill.
I'll bring my horn with me.
When I've
I'll be with you where berries are blue.
The moon to see.
Each afternoon will come
on Blueberry Hill.
Higher than the moon will go
and linger
on me. Then to a wedding in June will go. Buzz, but the wind and the willow play. Love's sweet melody. But all of those vows we made with her were never to be. Though we are part of the world, you're part of me, the world. For you are my dream. On Blueberry Hill, forbidden the moon, forbidden the moon.
Muy bien, seguimos en Palabra y Cordillera. Recuerden que estamos todos los sábados de 7:30 a 8:30 de la mañana en la radio comunitaria. Además, Javier David, estamos en un blog que se llama Palabra Cordillera y
.wordpress.com.
Y también la emisora comunitaria está en la web a través de www.sanvicentedechucuri.com, una nueva página que hay en San Vicente. Entonces,
y nos dicen los amigos directivos de la emisora que ya hay un día y un horario para transmitir de manera pregrabada el programa que se hizo la semana pasada. Es el próximo jueves a las 5 de la tarde.
No me lo perderé.
A propósito del tema de la propaganda negra, a mí me parece que independientemente de todos los acuerdos a los que se pueda llegar en esta contienda electoral, se va a seguir presentando en esta y en todas las contiendas electorales que se presenten en el futuro en Colombia. Sin embargo, pues uno confía en la capacidad racional de los electores que podrán desmenuzar esa información que se les ofrece y elegir el mejor candidato. Esto no me lo creo ni yo mismo, pero
no, las emisoras más conocidas dicen que sí, que es la primera vez en mucho tiempo que existen excelentes
un mejor candidato.
Candidatos, que hay muy buenos de donde
escoger. ¿Saben ustedes, recordando ejemplos de cómo se usa la publicidad para unos fines no tan nobles o por lo menos no ajustados a la realidad, es la campaña que tiene el Aguardiente del Valle para exaltar al gobernador que fue precisamente suspendido ahorita por la Procuraduría? A Juan Carlos Abadía, tiene una campaña que cuesta millones y millones de pesos en las principales cadenas radiales de Colombia para exaltar sus supuestos logros en la gobernación del Valle.
10,000 millones de pesos.
Con el erario público, con la plática de las comunidades, con la plática de ejercer su gobierno en el Valle. Eso es un tema, un ejemplo de propaganda. Si bien no es propaganda negra, es un uso desmesurado de la publicidad y falseado además.
Y así cuesta el trabajo por el cúmulo de propaganda de comerciales que nos están invitando cada uno de los candidatos. Nos cuesta el trabajo entender cuáles son sus propuestas, que la gente haga un esfuercito antes de escoger el voto, de entender qué es lo que cada uno de esos está diciendo y que no nos influenciemos tanto por el consultor ni por el encuestador.
Y ahora, la noticia de la semana.
Bien, aunque Alberto no nos acompaña hoy, él muy juicioso envió lo que para él es la noticia de la semana y la vamos a oír de inmediato.
Noticia de la semana, más que una noticia, es una observación. En estos días he podido recorrer algunos lugares del sur colombiano, del Pacífico Sur colombiano, y he tenido la oportunidad de conocer de primera mano qué es la seguridad democrática. Particularmente en una carretera que conduce a Tumaco desde Pasto, que históricamente estuvo dominada por la guerrilla y que fue escenario de diferentes acciones de estos grupos, como el secuestro, el asesinato, la quema de buses, los paros armados. Esta carretera, cada 15 o 20 minutos encontrarán trincheras, encontrarán tanques, artillería, ejército. Y esta presencia, sin lugar a dudas, ha diezmado el accionar de los grupos armados. Sin embargo, la sensación que este recorrido me dejó a mí no fue una sensación de seguridad. Pensé en los países que son realmente seguros. Comprendí que en esos países la presencia de la fuerza pública armada es prácticamente invisible. Es decir, pareciera que la seguridad de un país es inversamente proporcional a la cantidad de pie de fuerza que se ve en las calles. Me gustaría pensar que tal vez algún día Colombia pueda tener otro tipo de seguridad, una seguridad basada en las libertades civiles y en el ejercicio de los derechos humanos.
Mi noticia de la semana es una invitación a la gente que nos escucha en Bogotá o que pasa por Bogotá, que pueda ir a ver una exposición muy importante que hay allá hasta junio de este año. Tiene que ver con la arquitectura sobre Le Corbusier, un famosísimo arquitecto mundial, y la Alcaldía Mayor de Bogotá está haciendo una exposición sobre la memoria de cómo se pobló y cómo se organizó urbanísticamente esa ciudad. Entonces, para la gente que vive allá es muy importante, debería ser interesante mirar qué influencia tuvo la arquitectura moderna de Le Corbusier en Bogotá. Me contaba un amigo arquitecto, un poco ampliando el tema de este señor, que nosotros también en Bucaramanga, por ejemplo, podemos ver trazos de arquitectura moderna. Giovanni, por ejemplo, el auditorio de la UIS, la biblioteca de la UIS, esa arquitectura moderna fue pensada en ese concepto de arquitectura moderna. Los edificios de... Bueno, Salmona es un alumno aventajado de Le Corbusier, un alumno que incluso lo criticó y le propuso unos aditamentos nuevos a su arquitectura. Los edificios de Colseguro en la 36 con 15 y el de la Cámara de Comercio en la 19 con 36 son arquitectura moderna. Entonces, para la gente que está en Bogotá o que pasa por ahí, averígüese en la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre la exposición de Le Corbusier hasta junio.
Bueno, y pasó lo que tenía que pasar, se cayó Sabas Pretel, embajador en Italia. Como cayó también el cónsul en Milán, el muchacho Noguera, el buen muchacho, como cayó también el embajador en Chile, Salvador Arana. esa es una noticia que se veía venir y que pues yo creo que ellos no se la creían. No, no, estoy hablando de altos funcionarios del Estado, diplomáticos en este caso, que tienen problemas con la ley. Es que, fíjese, esos son nuestros diplomáticos. Yo no sé, al exministro lo acaban de llamar a una indagatoria por el proceso que tiene que ver con la GIS política. Esa señora que dice el señor presidente que estaba altamente preparada para mentir o capacitada para mentir, pero que a la hora de darle el voto para su primera reelección no hubo problema. Bueno, eso dice mucho de lo que es la política en Colombia, de lo que es quienes nos representan. Ustedes recordarán que hace algunos años un personaje que fue embajador en la Unión Europea y estaba buscado por delitos de lesa humanidad, caramba, se me olvida el nombre de él, y era embajador allá y le tocó renunciar además porque tenía una orden de captura por violación a derechos humanos aquí en Colombia. Desde luego, que colombiano. Desde luego, en la Unión, desde luego. No, estamos hablando de algunos de nuestros representantes y de nuestros embajadores. Y eso que se me queda otro por fuera, Mosquera, el que estaba embajador en República Dominicana, que fue exgobernador de Cauca. Entonces, fíjese de qué está hecha la política y cómo es que se seleccionan las personas que nos representan fuera de este país. Bueno, en el caso de Sabas Petel, connotado personaje en Colombia, expresidente de Fenalco, exministro del Interior, un personaje supremamente importante, pero que está en líos y no lo pueden negar, y no es porque le caiga mal al fiscal, sino porque al parecer hay unas pruebas que lo comprometen seriamente en todo ese proceso doloso de la primera reelección en este país. Y en términos internacionales, acababa de ser nombrado representante para el Programa Mundial de Alimentos de América Latina. Entonces, ahora no es cualquier embajador.
Bien, mi noticia de la semana tiene que ver con el ámbito regional. Sucedió en Barranca Bermeja el sábado inmediatamente anterior. Se trata de un foro organizado por Aretmat, por el Programa de Desarrollo y Paz, y por la Oficina de Planeación Participativa de Barranca Bermeja. Yo tuve la oportunidad de asistir a dicho foro, gracias al auspicio de la emisora comunitaria, al auspicio de Sonia Durán, y quiero contarle a los oyentes lo que, en mi percepción, sucedió en dicho foro. Pues en primer lugar, es un foro venido a menos porque no asistieron los candidatos presidenciales. El único candidato que se excusó por su inasistencia fue Germán Vargas Lleras, quien en su carta de excusa dice que no puede asistir al foro, pero que si alguien tiene una duda puede consultar su programa, porque él ha desarrollado muchos aspectos viables para el desarrollo de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio en general. Así que él está dispuesto a recibir cualquier crítica. Los demás candidatos no se excusaron. Gustavo Petro envió a Clara López su fórmula vicepresidencial. Noemí Sanín envió a Luis Ernesto Mejía su fórmula vicepresidencial. Y Juan Manuel Santos envió a uno de sus más queridos seguidores, a Rodrigo Rivera. Otro era del Partido Liberal, ya no se sabe de qué partido es. Realmente, en materia de propuestas por parte del partido de la U, en mi criterio, por lo que pude oírle a Rodrigo Rivera, no hay para el Magdalena Medio. Rodrigo Rivera dice que hay que convertir el Magdalena Medio en un gran sitio turístico. Más o menos eso se le puede entender. Rodrigo Rivera dice que gracias a la gestión del gobierno del que él hace parte activa, Barranca Bermeja es una ciudad pacífica hoy en día. El año pasado se registraron apenas como 180 homicidios, entonces eso está muy bien. Un poco más interesante las propuestas de Luis Ernesto Mejía y de Clara López. Creo que son interesantes porque son los perdedores, ¿no? Dice, como poniéndome en favor de lo que dice Antonio Caballero. Los otros, como van punteando en las encuestas, no dicen nada interesante. En cambio, los perdedores tienen la posibilidad de aventurarse un poco más. Pero realmente no, uno tiene la percepción de que es una campaña electoral sin ningún tipo de propuesta innovadora o contundente en materia de desarrollo para el Magdalena Medio. todos ellos dejan en claro que los macroproyectos en el Magdalena Medio son insalvables, tienen que ejecutarse a como dé lugar. El país está desarrollando en materia energética, en materia minera, y en ese orden de ideas el Magdalena Medio es sumamente atractivo. Hidrosogamoso hace parte de una agenda energética que no se va a cambiar por nada. La explotación de carbón en Landazuri tampoco se va a cambiar por nada. La explotación de petróleo en Barranca Bermeja y San Vicente de ninguna manera se va a echar para atrás. También la explotación de carbón en el Carmen y San Vicente, ¿no? Y para no alargarme más, pues, eso fue como a grosso modo lo que sucedió en Barranca Bermeja.
Ni siquiera los vicepresidentes fueron. También es sabido que no se pudo emitir como se debía al aire por problemas organizativos de Aretnac.
Bien, queridos oyentes, esto ha sido todo por el día de hoy y hasta el próximo sábado.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
What a wonderful world.